tardes. Estamos en el programa de Atac Sevilla, Economía para la Ciudadanía en Radiópolis, en el 98.4 de la FM. También nos escuchan desde Aranda del Duero, Radio Iris 100.0 también de la FM. Estamos en el último programa de la temporada. Nos acompañan Nale.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña Reyes.
Hola, buenas tardes.
Juanpe.
Hola, hola.
Y Seba, por primera vez en nuestro programa.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos una entrevista, como es habitual para cerrar el programa. La tenemos con Juan Torres. Nale, ¿la tenemos sobre qué hora será, más o menos?
En unos 10 minutos.
En unos 10 minutos. Bueno, pues en principio pues teníamos pensado un programa que iba a ser aquí masivo con toda la gente de Atac Sevilla, pero bueno, estamos de momento los 5 que nos encontramos en el estudio. De momento aquí bastante bien.
Ahí viene más gente.
Se va oyendo la entrada masiva de personal. ¿Qué os parece que comentemos? ¿Algún titular de prensa? ¿Alguna noticia que comentemos con...? ¿O directamente pasamos al grano y que Sebastián nos hable de la deuda pública y de la plataforma para la auditoría de la deuda pública, que en Sevilla se constituyó en junio aproximadamente? Sí. Y bueno, nos podías comentar alguna cuestión más relativa al tema, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues adelante.
Muy bien. Pues nada, como bien has dicho, en junio fue, digamos, el acto oficial de constitución de la plataforma. Pero bueno, es una iniciativa que viene ya de antes, viene desde el otoño pasado aproximadamente. Y bueno, desde Atac Sevilla pues se marcó como uno de los objetivos dentro de la estrategia de trabajo común con otros movimientos sociales, pues se marcó como objetivo el participar en esta plataforma como un movimiento más, ¿no?, aquí en la ciudad. De hecho, esta idea de participar se enmarca también, bueno, pues en uno de los principios también de lo que es Atac, ¿no?, en sí, ¿no? Desde la red Atac Europa pues se cita como uno de ellos pues el escapar de la trampa de la deuda, ¿no?, literalmente finalizar lo que son políticas de austeridad, establecer auditorías de la deuda y sobre todo cuando esta tiene una naturaleza ilegítima, ¿no? Y es que, vamos, pues en este sentido bancos, actores financieros privados deben responsabilizarse de su parte de la deuda. Y bueno, y así empezamos los trabajos, ya te digo, en otoño del año pasado. Se han hecho una serie de actividades, el curso ha sido bastante denso y hay bastantes reuniones, sobre todo porque era necesario empezar de cero aquí en Sevilla. Se empezó con un proceso, digamos, de investigación, de autoformación, de contacto con otros colectivos a nivel de la ciudad que pudieran estar interesados. Después de esos pasos iniciales, se planteó la posibilidad de hacer un acto ya en Sevilla, como el que has comentado antes, en el que se presentó la plataforma a otros colectivos invitados, a personas interesadas en general. Tuvo lugar en el local de PDHA en Sevilla,
la sede de la Asociación por Derechos Humanos, ¿no?
Y estuvo muy bien, asistimos pues gente de Atac, de otros movimientos, 15M, Izquierda Anticapitalista, si recuerdo bien, en fin, bastante interesante el acto. Contamos con la presencia de Yolanda Fresnillo de la Plataforma de Auditoría de la Deuda de Barcelona, el Nodo de Barcelona, que nos estuvo explicando, poniendo, digamos, antecedentes de lo que era la deuda odiosa, deuda legítima, diferencia, cómo se podía afrontar este problema desde la ciudadanía, en fin, en resumen, muy, muy interesante. Y bueno, además de esto, bueno, pues han hecho contacto con otros nodos de España, a nivel de Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, donde hay otros nodos locales. Y bueno, muchas más cosas. No sé si ha habido,
sí, bueno,
también...
¿Qué perspectiva hay para el curso, digamos?
Pues mira,
próximo.
Para el próximo curso hay dos proyectos interesantes que hay que poner en marcha a partir de eso, de septiembre. Uno es una actividad, digamos, de formación y sensibilización a colectivos en Sevilla. Se trata de organizar, de diseñar un taller donde, bueno, la gente que quiera participar pueda saber perfectamente de qué se trata cuando hablamos del problema de la deuda, cómo se puede enfrentar la ciudadanía a ella, etcétera. Eso por un lado. Se trata de que este taller esté diseñado de manera que pueda también ser fácilmente distribuible, por así decirlo. Que esos mismos colectivos que reciben esta formación, a su vez, puedan darla a otras personas, ¿no? Con lo que cumpliremos el objetivo un poco de eso, de sensibilizar a la ciudadanía ante este problema. Por otro lado, también existe, bueno, eso ya es a nivel estatal, se planteará a partir del 8, a mediados de octubre, entre el 8 y el 15 de octubre concretamente, lo que se va a llamar la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales. Es una semana, pues, donde desde todos los nodos de España, pues, se van a hacer actividades, campañas. O sea, tampoco está todavía estructurado lo que va a ser, cómo va a ser, digamos, el esquema de que se va a seguir de contenido, pero se va a trabajar, se está trabajando ya, de hecho, ya en el verano incluso, y eso, y pretendemos que tenga bastante bombo a nivel del Estado.
Sebas, una cosa, supongo que las noticias estas que nos han llegado, por ejemplo, la semana pasada, que ha salido publicado, que el Estado da por perdido el dinero que se le dio a la banca, los 37.000 millones de euros, como si eso no fuera nada, que ese dinero, además, la gente no sabe que le va proporcionalmente le va a repercutir en los gastos y el pago. ¿Cómo se le puede explicar a alguien que no ha comprado, que no ha adquirido una vivienda y que no sabe por qué tenemos esta cantidad de deuda que ya llega a más del 90% del PIB? ¿Cómo se le puede explicar que todo eso nos repercute, que todo eso es problema nuestro porque nos afecta a nosotros, va a afectar a nuestros hijos y seguramente va a afectar también a nuestros nietos?
Pues es bien sencillo. Esa deuda que me ha comentado, ese dinero que se da por perdido, en concreto me parece que es el FROC, la institución que da por perdido ese dinero, pues algo que se veía venir, se sabía desde el principio. Por mucho que los medios de comunicación se hayan encargado de insistir en que esa cuestión era un préstamo, que el FROP era solamente un préstamo a las instituciones financieras, a los bancos, sabíamos que esto iba a pasar, y aquí tenemos la primera fase, ¿no?, de esta pérdida de esos préstamos incobrables, por así decirlo. ¿Cómo nos va a afectar? Pues evidentemente nos va a afectar porque están íntimamente relacionados este pago, que ya ahora sí ya podemos decir que es un pago, está, digamos, en el balance o en la cuenta de pérdida y ganancia, ya está en pérdida. Antes era una deuda que se podía cobrar, ahora ya es una pérdida, con lo cual eso sí pasa a ser ya déficit público. Es decir, automáticamente cuando el FROP pierde ese dinero, ya no pueden decir que no se puede computar como deuda pública, aunque nos quieran hacer creer que no se puede computar como deuda pública, lo es ya, y con lo cual, pues, evidentemente va a aumentar el déficit. Si aumenta el déficit, pues ya viene la cadena de acontecimientos subsiguiente. Aumento de déficit, pues entonces más recortes. Los gobiernos están por no actuar sobre la parte de los ingresos, con lo cual nos tocará gastar menos, a lo de siempre y de la manera que ya sabemos. No sé si queda claro.
Sí.
Déficit, por cierto, que hoy se decía en la prensa que ya estaba superando, en esta fecha estaba superando el del año anterior. Con lo cual, a ver en qué cifra nos encontramos a final de año, cuando a mitad de año estaba entre épico, superando el del anterior, no me acuerdo.
El año terminó en el 10%, sí. Lo que pasa que hicieron un truquillo ahí y lo bajaron al 7%, pero bueno, terminó en el 10%.
Así, o sea, cerca del
11%. Yo te quería preguntar, que me parece interesante, no sé si ya habéis empezado a trabajar y tal, no sé si ya habéis empezado a... digamos, a enmarcar o a definir qué se puede considerar deuda ilegítima, ¿no? Uh-huh. Para, pues, evidentemente, a partir de ahí, una vez se haga una auditoría, uh-huh, es la idea, y se vea cuál es, cómo es, qué tipo de deuda es cada uh-huh, cada tramo, ¿no?, cada de todo ese dinero, qué se puede considerar deuda ilegítima y, por lo tanto, no, uh-huh, no ser pagada, ¿no?
Bueno, básicamente es un concepto importante y que tenemos que lograr que la ciudadanía lo entienda perfectamente, ¿no? Que algo con un poco de sentido común puede en principio, digamos, intuirse de qué va eso, ¿no? En principio, para definir la deuda ilegítima, la podemos definir evidentemente como esa, digamos, ese endeudamiento que hace en este caso el Estado o las administraciones públicas, y que la hace, digamos, a espaldas, entre comillas, de la ciudadanía, ¿no? Sin un mandato explícito de, digamos, de las personas que digamos que están representadas en esas instituciones. Por poner un ejemplo, si en principio en una estrategia de política de control de déficit el Estado sigue gastándose, como se ha visto hace poco, pues 800 millones o 700 y pico millones de euros en armas, en armamento, pues evidentemente eso podría calificarse de deuda ilegítima. Si nos vamos al tema del rescate financiero, tenemos otro ejemplo claro de deuda ilegítima. De hecho, una deuda que además, por lo que habéis comentado, no va a ser cobrada, con lo cual es directamente una subvención encubierta, una financiación encubierta de una estafa, ¿no? No solo a nivel estatal existe la posibilidad de que se dé la deuda ilegítima, también a niveles locales o incluso autonómicos, sobre todo también, evidentemente. Más o menos, para encuadrar, vuelvo a insistir en lo de antes, toda aquella deuda en la que incurren las administraciones públicas de manera, por así decirlo, irresponsable, puede ser clasificada como deuda ilegítima. ¿Cómo controlar realmente qué porcentaje o cuál es partida? Pues evidentemente con un proceso de auditoría, que es para lo que queremos. Que queremos formarnos, queremos sensibilizarnos primero ante el problema y después formarnos para que la ciudadanía, porque es importante recalcar que aunque puede ser el proceso de auditoría, la gente puede tomarlo como algo técnico, es importante que parte de la ciudadanía, es una iniciativa que es importante que parte de la ciudadanía y que se forme y que entienda cómo funciona.
En Islandia, por ejemplo, sin ir más lejos, los ciudadanos han hecho ya la auditoría de su propia deuda, ¿vale? Que son 300.000 habitantes, pero es que nosotros no somos capaces aquí, 300.000 y 30.000 y 3.000, en ponernos de acuerdo, pues yo creo que se puede, poco a poco, se puede ir subiendo la cantidad perfectamente.
Sí, vamos, en principio es necesaria una mayor coordinación entre los nodos. Esta iniciativa de la Plataforma de Auditoría de la Deuda en España, es importante porque, insisto, ha partido de la parte de la ciudadanía y se está trabajando gente de la calle, junto a profesores de universidad, junto a otro tipo de personas que puedan estar más o menos sensibilizados en el tema. Y se está extendiendo a todo el territorio español. Es un trabajo fuerte, importante el que queda. Estamos en un estado muy, muy inicial, pero es importante la resistencia y no tenemos que perder la esperanza. Que nos den palos, seguir.
De todas maneras, si se sabe y se puede demostrar que, según los papeles de Bárcenas, se ha estado dando las obras a un precio mucho más caro del que podría haber salido si la licitación fuera legítima, claro. Podríamos incluir todas esas partidas de todas estas obras dentro de la deuda ilegítima, ¿no? Claro,
totalmente. Cuando hablaba antes de una irresponsabilidad por parte de la administración, cabe cualquier cosa de este tipo. Es decir, hay montones de ejemplos. Es decir, es que aquí acaban de surgir 3 o 4 o 5 y no van a ser los últimos.
Sí, bueno, a mí se me acaba de ocurrir también toda esta deuda que se ha contraído desde que los intereses se dispararon, desde que la prima de riesgo se disparó, sí, y tal.
El servicio de la deuda.
Eran intereses ya, pues, a intereses imposibles, a 6-7%, lo que sea.
Sí. Pues deuda, estamos en la misma, ¿no? La deuda, la evolución de la deuda es tal que se antoja prácticamente imposible pagar no solo el servicio sino el principal de la deuda. Es prácticamente imposible y habrá que optar por, evidentemente, un corte, como han hecho otros países, una quita o un proceso de, digamos, no ya una quita. Una quita es aceptar que tienes la deuda y quitarte partes. No, estamos hablando de no reconocerla, que es algo más radical, por así decirlo.
Bueno, pues tenemos ya a nuestro invitado al otro lado del teléfono. Yo creo que podemos pasar a preguntarle cómo se va. Tú no te vas, terminamos contigo y ya nos termina de explicar qué es lo que está previsto para el curso que viene, que ya está aquí al lado, vamos, que realmente ya el verano.
Muchas está gracias, aquí. Eva. Magnífica posición.
Muchas gracias a vosotros.
Y saludamos entonces a Juan Torres, que como siempre en todos estos años que llevamos con el programa, pues intentamos que lo empiece y que lo acabe para hacernos un poco un resumen y nos pueda centrar cuál es la situación social, económica y política de España en estos momentos. Buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
muchas gracias por estar aquí y a ver si podemos un poco, si nos puedes explicar cómo está la situación política y económica ahora mismo, pero por ejemplo yo me atrevería a preguntarte si hay alguna institución ahora mismo en España que esté libre de sospecha o que esté libre de ser susceptible de alguna manipulación o de algún engaño.
Bueno, de sospecha yo creo que ya que mucho más que de sospecha, ya no hay sospechas, ¿no? Hay pruebas evidentes de un grado de corrupción y de degeneración política extraordinario, ¿no? Yo creo que estamos viviendo unos momentos en los que el régimen político de la transición, como muchos habíamos escrito hace años, pues está mostrando una servidumbre a los grandes poderes oligárquicos que al final lo descubre como un régimen que ni siquiera es perfectamente democrático, ni limitadamente democrático, ¿no? Efectivamente es que no hay ni una institución que no esté manchada. La jefatura del Estado, la presidencia del Tribunal Constitucional, los jueces, los partidos políticos, es que no hay manera de encontrar un hueco en la institucionalidad política que permita ver un rayo de luz en este entramado institucional, ni siquiera el Parlamento, donde se escabullen los parlamentarios para no tener que hablar, para no dar cuentas. La verdad es que es una situación muy degradada. El problema es que esa degradación de las instituciones democráticas siempre corre paralela con un desmantelamiento también de la fuerza social, de los colectivos sociales. Y entonces estamos viendo cómo, a pesar de que se levanta cabeza y que hay respuestas, pues estas son todavía muy insuficientes.
Y vamos a ver, dentro de todas las cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa, dime el problema más acuciante económicamente que consideras que pueda ser resuelto.
Hombre, el problema económico fundamental es que la economía sigue sin funcionar. Tiene una inercia, va yendo, va tirando, pero estamos desmantelando las fuentes de generación de ingresos. El desempleo no se resuelve, los datos de la encuesta de población activa que el gobierno quiere leer como un éxito en realidad hacen que disminuya el paro porque la gente cada vez en mayor número se desanima y no consta como población activa. Entonces claro, así aparece que la tasa de paro es menor, pero es menor simplemente porque hay menos gente que cuando se le pregunta dice que está buscando empleo, ¿no? Yo creo que ese es el problema principal, es que estamos en una inercia. Por eso algunos empiezan a hablar de que estamos cercanos a lo que en economía técnicamente se llama una depresión. Una depresión, pues casi como en el cuerpo humano, ¿no? Es esa situación en la que incluso desaparecen las fuerzas, en la que no hay actividad, la economía se derrumba, la energía se acaba. Yo creo que estamos próximos a esa situación. Lo que pasa es que esa es una situación muy cómoda para las grandes empresas, para los grandes grupos financieros que tienen beneficios en esta coyuntura. Hoy mismo acabo de leer que el Banco de Santander en 6 meses ya había obtenido mucho más beneficios que en todo el año pasado, ¿no? Y van a ir a eso, ¿no? Es decir, van a ir a una desactivación progresiva de la economía porque eso paraliza mucho, eso hace que la gente no reaccione y como están procurando en términos generales modificar la posición de Europa en la División Internacional del Trabajo para consolidar pues todo el espacio europeo como un espacio de servicio de bajo valor y en donde se regulen mucho más las relaciones laborales, pues entonces todo esto le viene muy bien, ¿no?
Porque cuando a mí me da mucha rabia cuando se utilizan los términos, por ejemplo, de que se está desmantelando el estado de bienestar, porque ese adjetivo de bienestar parece que que es bueno, nos está quedando el Estado, aunque a lo mejor tenemos que resignarnos a quedarnos sin bienestar, pero en realidad el Estado de bienestar y el Estado puro y duro es exactamente lo mismo. Lo que se está desmantelando es el Estado desde la cabeza hasta los pies, ¿no? En todos los términos, en educación, en sanidad, en todos los aspectos fundamentales de la sociedad, el Estado se está viendo tocado. No es solamente el beneficio o el extra que pudiéramos tener en los años boyantes, que no ha sido tanto, pero bueno, que pudiéramos pensar que a lo mejor, bueno, se puede sobrevivir sin el Estado de bienestar, pero ¿qué nos va a quedar del Estado?
Bueno, el Estado es un espacio de conflicto. El Estado, la estructura del Estado, la forma del Estado, el alcance de la acción del Estado, es el resultado del pulso que se produce entre los diferentes grupos sociales. El Estado no es nadie, en realidad. El Estado es lo que hacemos los ciudadanos en las instituciones del Estado. Y lo que había ocurrido en decenios anteriores, sobre todo en Europa, era que las clases trabajadoras habían conseguido ocupar espacios amplios en las instituciones del Estado que le daban un gran poder de negociación, gracias al cual lograban ventajas muy importantes, porque es un absurdo negar, por ejemplo, que en muchos países de Europa se habían conseguido conquistas impresionantes, como es la educación o la salud universal. Eso posiblemente sea la conquista más importante en la historia de la humanidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ese conflicto, ese pulso, se ha ido perdiendo, o mejor dicho, ha ido cambiando de equilibrio, y quienes están ganándolo son las clases sociales que no necesitan ni instituciones democráticas ni bienestar social, y están utilizando el Estado para lo que sencillamente les sirve, que es para ejercer el dominio. Las clases trabajadoras utilizan el Estado pues para eso que decía, para imponer salud universal, educación universal. Los grupos oligárquicos utilizan el Estado para legislar en favor de la enseñanza o la salud privada, que es su negocio. ¿Y con qué parte del Estado se quedan y fortalecen? Pues la parte represiva que le permite llevar a cabo su estrategia de dominación. Porque es verdad lo que tú dices, que hasta, digamos, que se adelgazan instituciones del Estado que son las que facilitan el consenso, la negociación y el poder de las clases subalternas y trabajadoras, pero por el contrario se están fortaleciendo otros aparatos del Estado, ¿no? Están judicializando muchos procesos, se está fortaleciendo a las policías, ¿no? Y a los aparatos represivos. O sea que no todo el Estado, porque es que los liberales que dicen, no, hay que minimizar el Estado, pues qué casualidad que minimizan las partes del Estado que no les convienen, pero luego las otras, las que son el palo para combatir a quienes no les interesa, bien que los alimentan, ¿no?
Y la injerencia política que se está haciendo en las instituciones, ¿eso no lo deslegitima? Es decir, ¿no es posible que nosotros lleguemos a un momento en el que nos demos cuenta de que si en los juzgados hay consignas políticas en vez de consignas sociales, eso puede ser un revulsivo para la gente?
Bueno, las instituciones son la política, ¿no? O sea, la política es la polis. Por lo tanto, la política está en todos los sitios, ¿no? Nos acostamos y allí está la política, ¿no? Lo que tiene que ver con la ciudadanía, todo es la política. Lo que está ocurriendo es que la polis, lo que tiene que ver con la polis, se tiene que resolver democráticamente. Bueno, se puede resolver también dictatorialmente, naturalmente, ¿no? Pero digamos que lo que deseamos la mayoría de la gente es que se resuelva todo lo que tiene que ver con la polis democráticamente. Y la democracia, entre otras cosas, consiste en poner cada cosa en su sitio. Y concretamente en este aspecto lo que está sucediendo es que algo que tiene que estar en su sitio es el Poder Judicial. Hombre, porque sea cualquiera que sea la sociedad en la que vivamos, yo creo que cualquier persona, digámoslo así, sensata, entiende que un árbitro tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado que la el Poder Judicial, sea quien sea el Poder Judicial, un magistrado o una asamblea de ciudadanos, me da igual, tiene que ser independiente. Porque si no es independiente, alguien está juzgando por él. Si hemos puesto de árbitro a alguien, quien sea ese árbitro, tiene que ser independiente. Y lo que estamos viendo es que eso que es esencial, en este caso concreto, para un poder como el judicial, pues no funciona. Claro, cuando en un país los árbitros son de uno de los equipos, son de una de las partes contendientes, pues el resultado del partido ya se conoce de antemano, ¿no? Eso significa que estamos jugando con las cartas marcadas, nos están haciendo trampas, nos están engañando. Por eso es muy importante la labor de debate, de discusión, de pedagogía con la gente, ¿no? No basta solo con que un grupo de gente más o menos concienciada, letrada, sea consciente de lo que está pasando, sino que sea capaz de transmitir, de demostrarle a todo el conjunto de la sociedad lo que está sucediendo. Porque los seres humanos tenemos a veces una tendencia, y es una tendencia muy perversa, y es a que tendemos a pensar, a creer, que cuando nosotros, uno de nosotros ve algo muy claro, es porque eso está muy claro para todo el mundo. Y no es así. Por alguna razón que puede ser muy diversa en cada momento, pues una persona, un ser humano puede ver algo con nitidez, pero los demás no.
Juan, mira, soy Reyes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, yo desde mí siempre me estoy preguntando que... Porque lo que tú has contado, lo que tú nos acabas de decir ahora, de que el que estemos todos informados y sepamos todos claramente lo que está pasando, es ya un gran paso hacia adelante, pero yo siempre pienso que a la par tenemos que ir creando herramientas de intervención. Herramienta democrática de intervención que hemos sido capaces de crear para poder los ciudadanos intervenir en las políticas, que prácticamente lo único que podemos intervenir es en las urnas de votación, y bueno, yo creo que no nos sirve de nada. ¿Tú qué crees? ¿Qué herramientas tendríamos que ir a la par creando, buscando, bueno, haciendo?
Yo, de entrada, creo que cuando se gana el voto, se gana mucho y sirve mucho. O sea, no conozco,
sí,
por ejemplo, hoy día en el mundo, ninguno de los procesos, digamos, más avanzados de transformación social, en América Latina, por ejemplo, que no se haya fortalecido y que no se haya dinamizado en las elecciones, ¿no? Claro, lo que es natural es que eso no, solo no sirve, pero yo creo que es que hay que intervenir en todos los sitios, porque uno fortalece al otro. Si la sociedad no es consciente de que tiene intereses comunes, pues luego no vota a los suyos. Y si no vota a los suyos, resulta que los suyos no tienen fuerza para defender los intereses comunes. Entonces, es que es muy dialéctico, es que hay que estar en todo. Hay que estar peleando, enseñando, haciendo pedagogía, debatiendo, pues allí donde hay una esquina de la sociedad, ¿no? Y yo creo, de todas maneras, que también, hombre, algo se ha avanzado, ¿no? Concretamente en España, yo creo que la situación en estos momentos es diferente a la que había hace 4 o 5 años, afortunadamente, que es insuficiente, no me queda tampoco la menor duda, pero creo que las cosas ya están inventadas. Es decir, lo que hace falta es unidad, lo que hace falta es ponerse de acuerdo en los intereses comunes, lo que hace falta es determinar muy bien y muy claramente quién es el enemigo, cuáles son las cosas que hay que cambiar, cuáles son los pasos que hay que dar y cuáles son los procedimientos para eso, que sabemos que tienen que ser muy abiertos, muy transparentes, muy democráticos, muy participativos, y esos pues son los que no ponemos en marcha con toda fuerza, ¿no? Con toda eficacia. Yo creo que sigue siendo muy importante esa reflexión en todos los grupos sociales, los movimientos sociales. Y yo creo que el problema fundamental, para mi gusto, ¿no? La herramienta de intervención a la que tú me preguntabas,
sí.
Si tuviera que resumirlo en una, unidad. Es decir, aprender a convivir. Por eso yo a veces, siempre lo digo, me encuentro tan a gusto en ATAC, ¿no? En donde hay gente que somos de sensibilidades muy distintas, algunos incluso militantes, ¿no? O afiliados a partidos, a sindicatos diferentes. Y aquí, hablando de cualquier tema, hombre, es natural que haya discusiones o que haya debates, ¿no? Pero yo creo que se demuestra que podemos convivir. No solamente convivir, sino luchar juntos. Porque eso no pasa en otros ámbitos o en otros espacios. Es una cosa que a mí quizá es lo que más me preocupa.
Sí, buenas tardes, Juan. Soy Victoriano Suárez.
¿Qué tal, Victoriano?
Hola. Mira, coincido lógicamente contigo en la necesidad de que por parte de la ciudadanía se tome conciencia, ya la ha tomado en una parte, es decir, de la situación, ¿no? De la gravedad de la situación, ya, pero que tome conciencia de que tiene que ser, tiene que haber una unidad que sirva de revulsivo para cambiar la correlación de fuerza, y que las fuerzas ahora mismo conservadoras, fundamentalistas, neoliberales, pasen a la defensiva, ¿no? A margen de esto, creo que es muy conveniente de que la ciudadanía sepa de que existen alternativas económicas por parte de las fuerzas del progreso para cambiar la situación de hecatombe económica y social en la que nos sumimos, ¿no? En fin, tú sabes que yo estoy como defendiendo dos, en fin, como ATAC, dos políticas económicas necesarias en la actual situación, ¿no? Una de ellas es la reforma tributaria, que posibilite el aumento de los ingresos tributarios para que limitar los recortes sociales, y por otra parte para que el Estado tenga la financiación necesaria para financiar las necesarias políticas de incentivación económica, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, hace falta también, ya que el sector financiero pues sirva para lo que es, para poder prestar dinero a las pequeñas, bueno, a las empresas, y a las familias para puedan realizar las inversiones y el consumo, ¿no? En fin, quería saber tus posturas al respecto.
Hombre, estoy completamente de acuerdo. Es que en esos campos, como en otros, algunos más, ¿no? Es que donde se concentra también la mayor injusticia, ¿no? Y poniendo eso, enseñando, hablando de esos temas con la gente, es como la gente puede comprobar, pues eso, la desigualdad, la injusticia, la sinrazón, y por otro lado, la urgencia de optar por caminos diferentes. ¿Cómo va a optar por otro camino la gente normal y corriente que no se dedica a leer a grandes teóricos en el día a día si no tiene cercanía con esos planteamientos? Yo creo que esa intervención difundiendo propuestas, ¿no?, es básica. Yo creo que está feo que nos pongamos de ejemplo, pero bueno, al fin y al cabo, como ya estamos cerrando el curso, también tenemos derecho a echarnos unas poquitas de flores, ¿no? Pero, por ejemplo, las campañas que ha hecho ATAC, desde la primera famosa de la tasa Tobin y tal, ¿no? Hombre, pues ya sabíamos que cualquiera sabe que la tasa Tobin no cambia el mundo, pero la lucha por la tasa Tobin y la lucha contra la injusticia, contra la especulación, contra la irracionalidad, contra la barbarie financiera, es lo que moviliza a la gente y tiene la capacidad de poner de una manera tan clara, tan evidente, la barbarie en la que estamos, que hace que la gente despierte. ¿Cuánta gente en los movimientos de izquierda, incluso cuando hace unos cuantos años le hablábamos de la necesidad de controlar la especulación, tal y que cual, eran completamente ajenos a ellos. Y sin embargo, yo creo que hemos conseguido socializar ese tipo de planteamientos y hacer que me atrevería a decir, hablando un poco grandilocuentemente, que la humanidad sea consciente de que eso es necesario. Pero es que esa es la clave de la transformación del mundo. Mientras la ciudadanía, la gente, no sea capaz de darse cuenta, mientras no se dé cuenta de que algo es necesario, no se avanza hacia ese algo. Es verdad que eso no es suficiente, porque tú te puedes dar cuenta de que algo es necesario y con eso no lo consigues. Luego hay que avanzar, hay que luchar, hay que conquistar, tienes que tener poder, tienes que tener capacidad de decisión, vale, todo eso. Pero el paso inicial es que la gente sepa que algo lo necesita. ¿Qué está pasando hoy día? Que muchas veces habla con la gente y se cree que la medicina privada le va a atender mejor. Pues por ahí empieza el agujero por donde se mete todo el agua, que nos inunda luego, ¿no?
Bueno, Juan, creo que tu posición queda perfectamente clara. Creo que, como siempre, un placer tenerte en el cierre y también en el inicio del programa. Ya hablaremos para iniciar el próximo curso, a ver si en este mes y algo que durará el reencuentro con Radiopoli, a ver qué novedades nos encontramos, porque desde luego agosto suele ser también un mes bastante bastante interesante en cuanto a toma de posiciones también del neoliberalismo.
Sí, Juan,
te mando un fuerte abrazo y seguimos impacientes con tus escritos en tu web, en tu blog y en las páginas de ATAC.
Muy bien, pues nada, un abrazo a todos, a todas, y el compromiso de que a partir del 1 de septiembre estamos dispuestos, como un gran equipo, como un grupo de amigos, de amigas, de hermanos, a empezar a trabajar con más fuerza que nunca.
Muchísimas gracias, Juan.
Gracias. Un abrazo. Gracias, Juan.
Bueno, vamos a poner algo de música, ¿no? Para ver qué hacemos después, vamos, de la música. Por favor, ponnos...
Charlie García, vamos a poner.
Charlie García.
Con Demoliendo Hoteles.
Buenas tardes de nuevo, aquí estamos, vamos a seguir con el programa. Tenemos aquí a unos cuantos compañeros y compañeras de ATAC Sevilla Y bueno, vamos a continuar con José Antonio Cerrillo, investigador del Centro de Estudios Sociológicos Avanzados.
Sociales.
Sociales Avanzados. Que nos va a contar un poco la cuestión de investigación, cómo va quedando en este país y algo de su experiencia personal que tiene, desde luego, en este tema.
Bueno, en primer lugar, Piacere, es un gran placer volver a estar aquí después de tanto tiempo. Es decir, eso sí, que el programa ha empeorado mucho desde que no estoy yo.
Bueno, es un desastre, vamos.
Aunque la audiencia ha aumentado.
Bueno, venga, vamos al grano del CSIC.
Al grano. Bueno, pues el CSIC, para el que no lo conozca, es la mayor institución científica de este país y una de las mayores de Europa, que si no habéis estado siguiendo los medios en estos días, pues está cerca del colapso, ¿no? Y ha tomado una decisión, la de dirección, la presidencia del CSIC, muy dramática, que es absorber todos los remanentes de los proyectos de investigación de todos los institutos y imponer lo que llamaríamos un corralito, es decir, un techo de gasto a todos los centros del CSIC. Esto en la práctica supone, pues, que para el que conozca la investigación, supone que no se pueden prácticamente generar nuevos ingresos, porque si tú no tienes, no puedes empezar a hacer gasto de un nuevo proyecto de investigación, no puedes comprometerte a hacer ese nuevo proyecto y por tanto no puedes generar nuevos ingresos. Eso está pasando en muchos institutos y en la práctica supone que mucha gente que estábamos contratados por doble servicio, pues nos vamos a ir a la calle, como es mi caso, ¿no? Esta mañana se han entregado 240.000 firmas que hemos recogido por internet, pero bueno, hace falta mucha más presión. Sabemos que hay muchos temas, que bueno, pues está la educación, la sanidad, los servicios sociales, todo es importante, pero la ciencia y la investigación es fundamental para el futuro, ¿no? Para salir de esta crisis con una estrategia de futuro mucho más asentada, mucho más, en fin, y no solo por lo que revierte la ciencia económicamente, que es lo que siempre se dice, sino también socialmente, ¿no? Que el CSIC, por ejemplo, pues siempre se habla de patentes y de cosas así, ¿no? Cosas que revierten directamente en la sociedad de forma económica directamente, pero también hay otros muchos retornos de los que no se hablan, ¿no? Cosas que se hacen mucho más eficientemente, cosas que se conservan, conocimientos que se adquieren y que eso es mejora para toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que estemos ahí, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Cuéntanos un poco de qué consistía tu trabajo en el CSIC.
Bueno, sí.
¿Y dónde estabas?
Yo soy técnico de investigación social en uno de los muchísimos institutos, uno que está en Córdoba, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Nosotros hacíamos muchísimos proyectos sobre la realidad andaluza, fundamentalmente, tanto básicos, lo que se llama básicos, es decir, proyectos que no tienen una finalidad aplicada directa, por así decirlo, es decir, simplemente que se hacen conocer por conocer, y otros que son más aplicados y que generalmente pues lo hacíamos con colaboración con la Junta de Andalucía, ¿no? Pues entre los proyectos que yo he hecho, por ejemplo, está el ala, un estudio de opinión pública o de la opinión de diferentes colectivos implicados, pues para hacer un catálogo de ayudas técnicas para personas con discapacidad, para que en vez de que sea la administración imponiendo cosas, pues sea un poco consensuado y de la forma, ¿no? Que mejor beneficia a todos. Bueno, pues la ley de ayudas técnicas para personas con discapacidad en Andalucía, el catálogo fue gracias a un estudio mío. También participé, por ejemplo, en uno sobre incendios forestales, donde damos, porque tiene mucho que ver con comportamientos sociales también, donde damos algunos consejos que han ayudado en algunas zonas a reducir el número de incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimos proyectos en los que, tanto de forma básica, pues para ayudar a conocernos más como sociedad, o de forma más aplicada, para intentar obtener conocimiento directo y aplicable inmediatamente, pues hemos tratado de hacer un poquito mejor las cosas, ¿no?
Muy bien, el conocimiento de la realidad de distintos colectivos en Andalucía siempre es necesario para saber
ayudar a la reflexividad social, claro, para que la sociedad sea más reflexiva, claro, y se conozca mejor a sí misma.
Y los recursos sean que se ponen en la sociedad sean efectivos de verdad y resuelvan cuestiones del día a día, ¿no?
Por ejemplo.
No, además, es importante también que la gente sepa que, porque siempre que se piensa en ciencia y tal y se habla de eso, la gente suele hacerse la imagen de ciencias naturales, de laboratorio, de este tipo de cosas. Pero que también hay ciencias sociales, ciencias que se ocupan de conocer pues eso, la sociedad, los grupos sociales, las relaciones sociales, etcétera. Y que eso es igual de importante que...
Exacto, igual que es importante que existan centros de matemática, ¿no? Porque, bueno, pues muchas cosas que hacemos aplicadamente no serían posibles si los matemáticos no le dieran vueltas a la cabeza para buscar nuevas soluciones a las cosas, ampliar nuestro campo de conocimiento de las cosas, ¿no? Todos los campos de la ciencia son fundamentales y hay que protegerlos.
Bueno, José, pues desearte muchísima suerte para el curso. Gracias. Que viene. Ojalá se solventaran todas las cuestiones y todas las dificultades que está pasando el CSI, no solamente en tu caso personal, sino en la inmensa mayoría de los proyectos que, lógicamente, no son caprichosos, que se destinan siempre a resolver algunas cuestiones sociales y de todo tipo, ¿no?
Muy bien.
Pasamos a hablar con otro compañero que nos va a contar su actividad en este curso, que dejamos hoy, en su trabajo como miembro de ATAC Sevilla, y que, bueno, él podrá ampliar y decirnos en qué sectores o en qué temas ha estado trabajando. Me refiero a Victoriano Suárez, que antes se presentó cuando estábamos hablando con Juan Torres, y que ahora le cedo la palabra para que él comente con la mayor brevedad posible cuánto ha ido realizando a lo largo del año y del curso.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, mi actividad se ha centrado en dos parcelas. Una es en torno a la necesidad de una reforma tributaria que posibilite la generación de ingresos públicos para que no sea necesario los recortes sociales tan draconianos que se están aplicando a la sociedad. Y por otra parte, para que la situación actual de crisis tan elevada, pues el Estado tenga los recursos suficientes para financiar políticas económicas que incentiven al crecimiento, a la creación de empleo, porque hay una cosa que creo que todos estamos claros, que la iniciativa privada no va a ser la que va a generar la desaparición del número de parados. Esa ha sido una actividad, después comento su contenido. Y la segunda ha sido la reforma de las entidades locales, de los ayuntamientos, porque creo que conocéis que el viernes pasado el Consejo de Ministros puso en marcha la enésima reforma. Yo creo que hay que cambiar el tema de reforma porque es un término equívoco, ¿no? Es decir, es una nueva demoledora acción para acabar con el estado de las libertades y de bienestar, ¿no? Y es la de reforma de los ayuntamientos. Reforma que es necesaria hacerla, pero no para, de alguna manera, es dilamitarla, ¿no? Nuestra participación ha sido, pues, a margen de hacer multitud de literatura que es básica, ha sido muy importante nuestra intervención en dos plataformas. Una de ellas, la que configura, la que se llama Compromiso Social para el Progreso, que la que se encuentran asociados pues los grandes sindicatos, comisiones y UGT, así como asociaciones de consumidores, vecinos y otras asociaciones como tal, ¿no? En ellas hemos tenido una intervención muy muy importante porque hemos logrado dinamizar, poner en marcha la respuesta de estas asociaciones en contra del proyecto de reforma local, y creo que yo creo que se han dado los pasos para calentar un poco la necesidad de que hay que dar una respuesta. Y por otra parte, ATAC ha sido impulsora de paralelamente y como complemento a esta plataforma de compromiso social, de una coordinación de organizaciones ciudadanas que no están integradas dentro de la primera por multitud de razones, entre ellas que no pueden estar. Entre ellas me refiero a las mareas, las mareas ciudadanas, ¿no? Mareas ciudadanas, en este caso, y otras asociaciones, como incluso y partidos políticos, que creo que es importante de que todos, y todo con un objetivo, lograr la máxima unidad de acción, la máxima unidad de acción. Porque, claro, estamos hablando de que el compromiso solamente representa una parte, pero hay otra parte muy importante, en este caso me voy a referir solamente a las mareas, que tiene un poder de vitalización de la sociedad, de concienciación y de respuesta, que creo que en muchos casos han superado a lo de los grandes sindicatos, ¿no? Y entonces nuestra participación está en estos dos sentidos, ¿no? En estas dos plataformas.
Muy bien. Pues
no sé, yo me gustaría preguntarte si puedes resumir de forma así muy breve qué daño hace esta reforma de la administración local, porque sí. En realidad en el programa no hemos hablado mucho de ese tema.
Sí. Bueno, pues esto entra como cualquier otra reforma o políticas demoledoras que están llevando a cabo, en fin, los fundamentalistas neoliberales del Partido Popular, pues destrozar todo en el adelgazamiento del Estado, ¿no? Es decir, que el Estado en cuanto da servicios y bienestar a los ciudadanos y cobertura, pues los ayuntamientos son unos pilares fundamentales en la estructura del Estado. Es decir, está la administración central, en fin, están después las comunidades autónomas y las administraciones locales. Bueno, pues lo que intentan ahora es que adelgazar, lleva al mínimo los ayuntamientos, ¿no? En concreto, son tres los objetivos perversos que tienen. Uno de ellos es el principero, voy a darle por orden de importancia, es la privatización de los servicios públicos municipales. Es decir, si ya había un alto grado de privatización de servicios municipales, el agua, pues ahora se va a hacer generalizado. Es decir, hasta ahora mismo era voluntario, es decir, el privatizar por parte de una corporación municipal un servicio del agua, de la basura, ahora llega a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque con la excusa de la insuficiencia presupuestaria, que van a estar todos los ayuntamientos, como pues pasan esas competencias, pasan a las diputaciones que lo que lógicamente no van a hacer de forma directa, lo que van a hacer es privatizarlo. Ese es el objetivo esencial, y los ciudadanos, la ciudadanía en general, debe ser consciente, bueno, de que eso va a tener para ellos unos perjuicios muy, muy grandes.
Vitoriano, perdona, sí. Mencionanos las otras dos partes porque tenemos que darle la palabra.
Y en segundo lugar, disculpadme, el segundo objetivo es de la eliminación de las competencias municipales. Es decir, servicios como son sanidad, servicios, sobre todo servicios sociales, sanidad y otros, y educación, pues desaparecen. ¿Qué ocurre? Esto va a tener una incidencia muy, muy, muy importante en la prestación de los servicios para los dependientes. Y en tercer lugar, bueno, es la acabar con la democratización de los ayuntamientos. En fin, van a hacer desaparecer prácticamente la autonomía municipal, que no, lógicamente está salpicado dejando multitud de ayuntamientos, pero han cumplido un papel muy importante los ayuntamientos en la etapa predemocrática.
Bueno, muchísimas gracias, Victoriano, por tu breve resumen.
Chema, que no hable por vasco.
Vamos a dar la palabra, se nos agota el tiempo y vamos a dar la palabra ya por último a Chema, el vasco, dice José Antonio.
Es de otro país.
Que nada menos es presidente de Ingenieros Sin Fronteras en Andalucía.
De Ingeniería
Sin Fronteras en Andalucía, además de miembro de ATAC Sevilla, que nos va a contar pues lo mismo que ha hecho Victoriano, pues nos va a contar un poco el desarrollo de su trabajo a lo largo de este curso.
Bueno, pues fundamentalmente hemos estado centrados en temas de energía. Dentro de los temas de energía, funcionando dentro de y promoviendo dos plataformas. Casi todo el principio del año, la plataforma Andalucía Libre de Fracking. Y en las últimas semanas o meses estamos iniciando el nodo andaluz de la plataforma por un nuevo modelo energético. La plataforma andaluza libre de fracking es una plataforma ciudadana, un espacio abierto a todos los ciudadanos, pero que requerimos la cesión a la misma de la mayor... La, de, de colectivos, partidos, sindicatos, movimientos sociales y cualquier otro tipo de asociación que quiera trabajar con nosotros, ¿no? De hecho, está, pues, tenemos cerca de 50 colectivos y partidos asociados y cerca de 150 o 200 personas colaboradoras en este momento. Lo que hacemos en la plataforma es luchar contra el fracking, exactamente como por su nombre, por una Andalucía libre de fracking. Y como algunos os preguntaréis a ver qué es el fracking, pues muy resumidamente voy a intentar explicarlo, ¿no? El fracking no es más que un método para extraer gas y también petróleo de donde nunca se había extraído, que es de una roca compacta. Una roca compacta, no porosa, permeable, o sea, es decir, la pincha si no sale nada, no sale gas ni nada, hay que romperla, ¿no? En pizarra, en arenas compactas, donde sea, pero al final extraerlo a base de romperla. Y para romperla, pues hay que introducir agua a muchísima presión, unas presiones impresionantes, como 700 atmósferas, o sea, como a 7.000 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Unas presiones impresionantes mezclada, y esto, ahí está lo peligroso, bueno, o parte del peligro, con un cóctel químico que tampoco es que sea nada del otro mundo, o sea, muchos de esos productos los tenemos en casa, pero claro, los utilizamos en botellitas de litro, no por millones de litros. Y la cantidad marca diferencia. Un cancerígeno disuelto que utilizas en unas gotitas para limpiar no sé qué, no tiene nada que ver con meter un millón de litros de ese mismo cancerígeno bajo tierra. Bien, entonces, esta técnica es una técnica muy peligrosa, es una técnica peligrosa de por sí, porque ya rompe las capas de soporte de la tierra y produce, o tiende a producir sismos, un minuto solo. Y por otro lado, pues es muy posible contaminante. Entonces estamos trabajando porque las administraciones andaluzas se conviertan en administraciones en territorios libres de fracking. Ya tenemos 20 ayuntamientos que lo han firmado, la Diputación de Sevilla lo ha aprobado, el Parlamento andaluz lo ha prohibido para nuevas prospecciones y esperamos que en septiembre también para las antiguas. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos trabajando en fracking. En el tema de la plataforma del nuevo modelo energético, pues estamos trabajando por un modelo energético. Este está ya colapsado. Hace poco hay una reforma eléctrica que no me da tiempo para hablar, pero que demuestra ya cómo está colapsado. Y tenemos que ir a un mundo distinto con un modelo energético distinto, ¿no? Un modelo no basado en combustibles fósiles que nos llevan a un colapso climático, sino un modelo basado en energías renovables y sobre todo en ahorro y en eficiencia energética. Tenemos que consumir muchísimo menos, para eso tenemos que hacer todo un conjunto de políticas industriales y de cambios de hábitos para llegar ahí, ¿no? A consumir menos de la mitad de lo que consumimos, y tenemos que enfocar el mundo en las renovables. En eso estamos en la plataforma.
Pues muy bien.
Sí, que hacemos cosas en ATAE.
Se hacen afiliarse, todo afiliarse. Lo que se puede. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy al programa. Muchísimas gracias a nuestro oyente que nos ha seguido fielmente a lo largo de tanto tiempo y tantas temporadas ya. Terminamos esta temporada con el programa 112, me parece, o 111. Y sin más, pues hasta la próxima semana.
Hasta el próximo mes
de septiembre.
Yo me voy de vacaciones.